El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 5.
Madre, madre, soy muy feliz, murmuró la joven, apoyando la cara sobre las rodillas de una mujer arrugada y de aspecto cansado que, de espaldas a la luz que entraba en la habitación, estaba sentada en el único sillón del viejo cuarto de estar. Soy muy feliz, repitió. Y tú deseas ser también feliz. Mistress Vane tuvo un estremecimiento y puso sus blanquecinas manos sobre la cabeza de su hija. ¡Feliz!, repitió ella. Solo soy feliz, Sibyl, cuando te veo actuar. No debes pensar en nada, excepto en tu arte. Mistress Isaac ha sido muy bueno con nosotros y le debemos dinero. La joven la miró con enojo. ¿Dinero, madre?, exclamó. ¿Qué importancia tiene el dinero? El amor vale mucho más. Mr. Isaac nos ha adelantado 50 libras para pagar nuestras deudas y vestir a James como es debido. No debes olvidar eso, Sibyl. 50 libras es una gran suma. Mr. Isaac ha sido muy considerado. No es un caballero, madre, y odio la forma que tiene de hablarme, dijo la muchacha poniéndose en pie y acercándose a la ventana. No sé lo que hubiéramos hecho sin él, contestó la vieja mujer quejosamente. Sibyl movió la cabeza y se echó a reír. Desde ahora no nos hará falta, madre. El príncipe encantador tiene ahora nuestra vida en sus manos. Hizo una pausa. Su sangre encendida coloreó sus mejillas. La respiración alterada hizo que sus labios, que eran como pétalos de rosa, se entreabrieran y temblaran. Una ráfaga apasionada se apoderó de ella e hizo que se agitaran los graciosos volantes de su vestido. «Lo amo», dijo simplemente. «Niña tonta, niña tonta», fue la única contestación. Movimientos grotescos con las manos, cubiertas de joyas falsas, acompañaron a las palabras. La muchacha volvió a reír. La alegría de un pájaro enjaulado sonaba en su voz. Sus ojos captaban la melodía y la repetían radiantemente. Después se cerraron un momento, como si quisieran esconder su secreto. Cuando se abrieron otra vez, la neblina de un sueño había caído y la repetían radiantemente. Después se cerraron un momento, como si quisieran esconder su secreto. Cuando se abrieron otra vez, la neblina de un sueño había pasado por ellos. La sabiduría de labios finos le hablaban desde el sillón, aconsejándole la prudencia, cuyo autor disfraza con el nombre de sentido común. Ella no escuchaba, era libre en la prisión de su pasión. Su príncipe, el príncipe encantador, estaba con ella. Su memoria lo reconstruía. Había enviado su alma a buscarlo y ella lo había traído. Su beso abrazaba otra vez su boca. Sus párpados volvían a sentir el aliento cálido de su respiración. Entonces la sabiduría cambió de método y habló de espionaje y descubrimiento. Ese joven podría ser rico. Si fuera así, podría pensarse en el matrimonio. Contra su oído rompían las olas del ingenio mundano. Las flechas de la astucia pasaban sin tocarla. Vio que los labios finos se movían y sonrió. Repentinamente sintió la necesidad de hablar. Las palabras silenciosas la turbaban. «Madre, madre», exclamó. «¿Por qué me amará tanto? Yo sé por qué lo amo a él. Lo amo porque es como el amor mismo. Pero, ¿qué ve en mí? No soy digna de él». Y sin embargo, no sé por qué, aún sintiéndome inferior a él, no me siento humilde. Me siento orgullosa, terriblemente orgullosa. Madre, ¿amaste tú a mi padre como yo amo al príncipe encantador? La vieja mujer se puso pálida y sus labios se contrajeron en una mueca de dolor. Sibyl se acercó a ella, la rodeó del cuello con los brazos y la besó. «Perdóname, madre. Sé que te causa pena hablar de mi padre, pero eso es solamente porque lo quisiste mucho. No te pongas triste. Yo soy tan feliz como tú lo fuiste hace 20 años. Ah, déjame serlo eternamente». «Niña mía, eres demasiado joven para el amor. Además, ¿qué sabes de ese joven? Ni siquiera conoces su nombre. Todo esto es muy inconveniente y realmente, cuando James está a punto de marcharse a Austria y yo tengo tantas cosas en que pensar,
deberías mostrar un poco más de consideración. Sin embargo, como te he dicho antes, si es rico...
¡Ah, madre! ¡Madre, déjame ser feliz!
Mistress Vane la miró y, con uno de esos falsos gestos teatrales que a menudo son algo así como la segunda naturaleza de un actor, rodeó a su hija con los brazos. En ese momento, la puerta se abrió y un joven de pelo rojizo entró en la habitación. Tenía una figura algo gruesa y sus manos y pies eran grandes y se movían torpemente. No se parecía en nada a su hermana. De no conocerlos, difícilmente se hubiera podido adivinar qué relación había entre ellos. Mistress Vane lo miró y su sonrisa se hizo más amplia. Mentalmente elevaba a su hijo a la dignidad de auditorio. Estaba segura de que el tableau era interesante.
«Creo que deberías guardar algunos de tus besos para mí, Sibyl», dijo el joven.
«Ah, pero a ti no te gustan que te besen, Jim», exclamó ella. «Eres un horrible y viejo oso».
Y corrió por la habitación arrojándose en sus brazos. James Vane miró el rostro de su hermana con ternura.
«Desearía que vinieras conmigo a dar un paseo, Sibyl. Supongo que no volveré a ver este horrible Londres. Estoy seguro de que no deseo verlo».
«Hijo mío, no digas esas cosas tan horribles», murmuró Mistress Vane,
tomando un recargado vestido de teatro con un suspiro y empezando a repasarlo. Se sentía un poco descontenta de que su hijo no se hubiera unido al grupo. Podría haber aumentado la teatralidad pintoresca de la situación.
«¿Por qué no, madre? Quiero decirlo».
«Me entristeces, hijo mío. Confío en que regreses de Austria con posición e influencia. Creo que no hay sociedad de ninguna clase en las colonias, nada que se pueda llamar así. Por tanto, cuando hayas hecho una fortuna, debes regresar e instalarte en Londres».
«Sociedad», murmuró el joven. «No quiero saber nada de eso. Me gustaría hacer teatro y retiraros a Sibyl y a ti de la escena. Odio el teatro».
«Oh, Jim», dijo Sibyl riendo.
«Qué cruel eres. Pero realmente vas a llevarme a dar un paseo. Sería muy bonito. Temía que fueras a decir adiós a alguno de tus amigos, por ejemplo a Tom Hardy, que te dio esa horrible pipa, o a Ned Lockton, que se burla de ti cuando la fumas. Es muy cariñoso por tu parte cederme la última tarde. ¿A dónde iremos? ¿Podríamos ir a un parque?»
«Voy muy mal vestido», contestó con el ceño fruncido. «Solamente va al parque la gente elegante».
«Eso es una tontería, Jim»,
murmuró ella, agarrando la manga de su chaqueta. Él dudó un momento.
«Muy bien», dijo por fin. «Pero no tardes demasiado en arreglarte».
Ella salió saltando por la puerta. Se la oía cantar mientras subía las escaleras. Los pasos de sus pequeños pies se oyeron en el techo. El joven anduvo dos o tres veces a lo largo de la habitación. Después se volvió hacia la tranquila figura que había en el sillón.
«Madre, ¿están ya mis cosas preparadas?», preguntó.
«Completamente, James»,
contestó ella sin levantar la vista de su labor. Hacía algunos meses que se encontraba disgusto cuando estaba a solas con su rudo y severo hijo. Se turbaba interiormente cuando sus ojos se encontraban. Acostumbraba a preguntarse si él sospecharía algo. Él no dijo ninguna otra cosa y por eso a ella se le hizo el silencio intolerable. Empezó a lamentarse. Las mujeres se defienden a sí mismas atacando, tal como lo hacen por medio de repentinas y extrañas sumisiones.
«Espero que estés contento con tu vida en ultramar», le dijo. «Debes recordar que tú mismo la elegiste. Podrías haberte empleado en la oficina de un procurador. Los procuradores son una clase muy respetable y comen a menudo en el campo con las mejores familias».
«Odio las oficinas y odio a los empleados», replicó. «Pero tienes razón, yo lo he querido así. Todo lo que te digo es que cuides a Sibyl. No dejes que le suceda nada malo. Madre, debes cuidarla».
«James, realmente me hablas de una forma extraña. Desde luego que cuido a Sibyl».
«He oído que todas las noches va al teatro un caballero y habla con ella. ¿Es cierto? ¿Qué me dices de eso?»
«Estás hablando acerca de cosas que no entiendes, James», en nuestra profesión, estamos acostumbrados a recibir grandes felicitaciones. Yo misma solía recibir varios ramos de flores en un día. Eso era cuando la gente entendía realmente a los actores. Con respecto a Civil, no sé ahora si su afecto por ese joven es algo serio o no, pero no hay duda de que el joven en cuestión es un perfecto caballero. Es siempre muy gentil conmigo. Además, tiene la apariencia de ser rico y las flores que envía son preciosas.
Sin embargo, no sabe su nombre, dijo el joven duramente.
No, contestó su madre con una pálida expresión en el rostro. Todavía no nos ha dicho su nombre. Creo que es algo muy romántico por su parte. Probablemente es un miembro de la aristocracia.
James Vane se mordió los labios.
Cuida Civil, madre, exclamó. Cuídala. Hijo mío, no sé por qué dices eso. Siempre he puesto en Civil un cuidado especial. Desde luego, si ese caballero tiene fortuna, no hay ninguna razón para que ella no pueda contraer matrimonio con él. Creo que es un aristócrata. Quiero decir que tiene toda la apariencia de serlo. Podría ser un magnífico casamiento para Civil. Harían una pareja encantadora. Tiene unas maneras exquisitas. Todos lo han notado.
El joven murmuró alguna cosa para sí mismo y empezó a tamborilear con sus toscos dedos sobre los cristales de la ventana. Justamente cuando se volvía para decir algo, se abrió la puerta y entró Civil corriendo.
¡Qué serios estáis!, exclamó. ¿Qué es lo que pasa?
Nada, contestó su hermano. Supongo que a veces se debe uno poner serio. Adiós, madre. Quiero comer a las 5. Todo está empaquetado excepto mis camisas, así que no necesitas preocuparte.
Adiós, hijo mío, contestó ella con un saludo forzado y teatral.
Estaba apenada por el tono que su hijo había adoptado con ella, y había algo en su mirada que la hacía sentirse asustada.
Bésame, madre, dijo la muchacha.
Las flores de sus labios besaron las arrugadas mejillas e hicieron que esas tomaran color.
¡Hija mía! ¡Hija mía! Exclamó Mistress Vane, mirando al techo en busca de una galería imaginaria.
¡Vamos, Civil!
Dijo su hermano impacientemente. Odiaba las afecciones de su madre. Cuando salieron, bajo la luz solar, corría un ligero vientecillo, paseando. Bajaron por la triste Euston Road. Los que paseaban se quedaban mirando con asombro al tosco y grueso joven con las ropas raídas, que iba en compañía de una muchacha tan gentil y de apariencia refinada. Era como un vulgar jardinero que llevaba una rosa. Jim fruncía el ceño de vez en cuando al captar la inquisitiva mirada de algún extraño. Le molestaba que le miraran, lo mismo que les ocurre a los genios tardíamente en su vida y al vulgo durante toda su existencia. Civil, sin embargo, estaba completamente inconsciente del efecto que ella producía. Su amor temblaba en la risa de sus labios. Pensaba en el príncipe encantador y, para poder pensar lo más posible, no hablaba de él, sino del barco en que Jim iba a marchar, de su viaje, del oro que seguramente encontraría de la maravillosa heredera cuya vida él salvaría de entre las manos de los malvados bushrangers con camisas rojas. Porque no sería siempre marinero, o sobrecargo, o cualquiera de las cosas que ahora iba a ser. Oh, no, la vida de un marinero era horrorosa. Imagina estar encerrado en un espantoso barco entre broncas y enormes olas intentando entrar, y el negro viento que rompe los mástiles y desgarra las velas. Dejaría el barco en Melbourne, se despediría cortésmente del capitán e iría enseguida a los yacimientos de oro. Antes de una semana habría encontrado una gran pepita de oro puro, la más grande que nunca se hubiera descubierto, y la llevaría hasta la costa en un vagón guardado por 6 policías montados. Los bushrangers atacarían el tren 3 veces y serían derrotados con una enorme matanza. O no, mejor no iría a los yacimientos. Eran unos sitios horribles, donde los hombres se intoxicaban, se mataban unos a otros en los bares y usaban un lenguaje muy malo. Iría a una bonita granja y una noche, al regresar a casa, vería a la bella heredera que un ladrón intentaría raptar en un caballo negro y le daría casa y la rescataría. Naturalmente, ella se enamoraría de él
y él de ella, y se casarían. Volverían a Londres y vivirían en una enorme casa. Sí, había cosas deliciosas reservadas para él, pero debía ser muy bueno y no perder los estribos ni gastar el dinero tontamente. Solo tenía un año más que él, pero sabía mucho más de la vida. Debía escribirle muchas veces y rezar todas las noches antes de irse a dormir. Dios era muy bueno y le ayudaría. Ella también rezaría por él y, a los pocos años, regresaría rico y feliz. El adolescente la escuchaba malhumorado y no contestaba. Sentía el corazón oprimido por abandonar el hogar. Sin embargo, no era solo eso lo que le hacía estar melancólico y triste. Aunque fuera inexperto, se daba cuenta del peligro de la posición de Sibyl. Ese joven elegante que le hacía la corte podría no ser bueno para ella. Era un caballero y lo odiaba por eso. Lo odiaba a causa de un curioso instinto racial que ni él mismo podía comprender y que por esa razón lo dominaba más. Se daba cuenta también de la vanidad y ligereza del carácter de su madre y veía en ello un infinito peligro para la felicidad de Sibyl. Los niños empiezan por amar a sus padres. Cuando crecen, los juzgan. Algunas veces los perdonan. Su madre tenía en su mente algo que preguntarle, algo que había callado durante muchos meses. Una frase que había oído por casualidad en el teatro, un susurro ahogado que había llegado a sus oídos una noche, mientras esperaba en la puerta del escenario, y que originó en su mente horribles pensamientos. La recordaba como si hubiera sido un látigo que le hubiera cruzado la cara. Frunció el entrecejo y con una mueca de dolor se mordió el labio inferior.
«No estás escuchando ni una palabra de lo que te digo, Jim», exclamó Sibyl. «Y estoy haciendo los más deliciosos planes para tu futuro. Di algo».
«¿Qué quieres que diga?»
«Oh, que serás un buen muchacho y no nos olvidarás», contestó ella sonriéndole.
Él se encogió de hombros.
«Es más fácil que tú me olvides a mí».
Ella se sonrojó.
«¿Qué quieres decir, Jim?», preguntó.
«He oído que tienes un nuevo amigo. ¿Quién es? ¿Por qué no me has hablado de él? No es bueno para ti».
«Calla, Jim», exclamó ella. «No debes decir nada contra él. Lo amo».
«Ni siquiera sabes su nombre», contestó el joven.
«¿Quién es? Tengo derecho a saberlo». «Se llama el Príncipe Encantador. ¿No te gusta su nombre?»
«Oh, eres un tonto. No deberías olvidarlo nunca.
Con solo verlo, pensarías que es la persona más maravillosa que hay en el mundo. Algún día lo conocerás, cuando regreses de Australia. Te gustará mucho. A todo el mundo le gusta y yo lo amo. Desearía que pudieras venir al teatro esta noche. Él estará ahí y yo representaré el papel de Julieta».
«Oh, ¿y cómo lo haré? Es delicioso estar enamorada y representar el papel de Julieta, Jim.
Y tenerle ahí, representarlo para él. Temo asustar a la gente, asustarla y dominarla. Estar enamorado es superarse uno mismo. El pobre y horrible Mr. Isaac gritará: "¡Es un genio!" entre los algazanes del bar. Me ha predicado como un dogma. Esta noche me anunciará como una revelación, estoy segura. Y todo es gracias a él solamente, al Príncipe Encantador, mi maravilloso amor. Pero yo soy pobre a su lado».
«¿Pobre?
¿Qué importa eso? Cuando la pobreza entra andando por la puerta, el amor viene volando por la ventana. Nuestros proverbios deberían volverse a escribir. Fueron hechos en invierno y ahora estamos en verano, para mí en primavera. Las flores bailan en los firmamentos azules».
«Es un caballero», dijo el joven con tono enfadado.
«¿Un príncipe?», exclamó ella musicalmente. «¿Qué más quieres? Querrá esclavizarte. Tiemblo ante la idea de ser libre.
Quiero que tengas cuidado con él.
Verlo es adorarlo. Conocerlo es confiar en él».
«Sibyl, estás loca».
Ella se echó a reír y le asió del brazo.
«Mi querido viejo Jim, hablas como si tuvieras 100 años. Algún día te enamorarás. Entonces sabrás lo que es esto. No estés tan malhumorado. Deberías estar contento de pensar que me dejas en los momentos en que soy más feliz de lo que he sido nunca. La vida ha sido muy dura para nosotros, terriblemente dura y difícil, pero ahora será diferente. Tú te vas a un nuevo mundo y yo he encontrado ya uno. Aquí hay dos sillas. Sentémonos y veamos pasar a todo este palpitante mundo.
Se sentaron ante las miradas de mucha gente. Los tulipanes que había plantados en el paseo refulgían como anillos de fuego. Una blanca y trémula nube de polvo flotaba en el ambiente. Las sombrillas multicolores bailaban y se movían como monstruosas mariposas. Ella hizo que su hermano hablara de él mismo, de sus esperanzas, de sus proyectos. Él hablaba lentamente y con esfuerzo. Se cambiaban palabras entre ellos, como los jugadores se cambian las fichas. Sibyl se sentía oprimida. No podía transmitir su alegría. Una ligera y forzada sonrisa era todo lo que podía conseguir. Después de algún tiempo se calló. De repente vio una figura de pelo rubio y labios sonrientes en un carruaje abierto. Pasó Dorian Gray en compañía de dos señoras. Ella se levantó de un salto.
«¡Ahí está!», gritó.
«¿Quién?»,
dijo James Vane.
«El príncipe encantador»,
contestó ella, siguiendo con la vista la victoria. Él también se levantó precipitadamente y la asió rudamente del brazo.
«¿Dónde está? ¿Quién es? ¡Señálamelo! ¡Debo verlo!», exclamó.
Pero en ese momento pasó el coche de cuatro caballos del duque de Berwick, y cuando el espacio quedó invisible, el carruaje había salido del parque.
«Se ha ido», murmuró Sibyl tristemente. «Desearía que lo hubieras visto».
«Yo también. Porque tan seguro como que hay un dios en el cielo, que si te hace algo malo, lo mataré».
Ella le miró con horror. Él repitió sus palabras. Cortaron el aire como una daga. La gente alrededor empezó a observarlos. Una mujer contenía la risa a duras penas.
«Vamos, Jim, vámonos», murmuró ella.
Él la siguió como un perro, a través de la multitud. Se sentía contento de lo que había dicho. Cuando llegaron a la estatua de Aquiles, ella se dio la vuelta. Había tristeza en sus ojos, que se convirtió en una sonrisa en sus labios. Adelantó la cabeza hacia él.
«Estás loco, Jim. Completamente loco. Eres un muchacho con mal temperamento, eso es todo. ¿Cómo puedes decir cosas tan horribles? No sabes lo que dices. Simplemente estás celoso. Desearía que estuvieras enamorado. El amor hace a la gente buena, y lo que dices es irrazonable».
«Tengo 16 años», contestó él, «y sé de lo que hablo. Mamá no te ayuda, no sabe cómo hay que cuidarte. Ahora desearía no marcharme a Australia. Tengo ganas de dejarlo todo. Si no fuera porque los papeles están firmados, ya lo haría».
«Oh, no te pongas tan serio, Jim. Eres como los héroes de esos horribles melodramas que a mamá le gustaron tanto representar. No voy a reñir contigo. Le he visto yo. Verle es alcanzar la perfecta felicidad. No debemos reñir. Sé que nunca harías daño a alguien que yo amara, ¿verdad?».
«Mientras lo amaras, no, supongo»,
fue la respuesta malhumorada.
«Lo amaré siempre», exclamó ella.
«¿Y él?».
«Siempre también.
Es lo mejor para su bien».
Ella se retiró un poco y, riendo, le puso la mano sobre el brazo. No era más que un niño. En Marble Arc detuvieron un ómnibus que los dejó cerca de su mísera casa en Euston Road. Eran las 5 y Sibyl debía dormir un par de horas antes de actuar. Jim insistió en que debía hacerlo. Dijo que quería despedirse antes de ella, mientras su madre no estaba presente. Seguro que haría una escena, y él detestaba las escenas, fuera de la clase que fuesen. Se despidieron en la misma habitación de Sibyl. El corazón del adolescente estaba celoso, y anidaba en él un odio feroz hacia aquel extraño que, según le parecía a él, había venido a interponerse entre los dos. Sin embargo, cuando los brazos de su hermana rodearon su cuello y sus dedos le acariciaron el pelo, él se conmovió y la besó con verdadero afecto. Cuando bajaba las escaleras, había lágrimas en sus ojos. Su madre le esperaba abajo. Al entrar, murmuró algo porque él había tardado. No contestó y se sentó ante su pasada comida. Las moscas danzaban alrededor de la mesa y cruzaban por el estropeado mantel. Junto al ruido del ómnibus y los carruajes que pasaban por la calle, podía oír el runruneo de la voz que devoraba cada minuto que le quedaba. Al cabo del rato, retiró el plato y metió la cabeza entre sus manos. Pensó que tenía derecho a saber. Si era lo que él sospechaba, se lo debía haber dicho antes. Su madre lo observaba con ojos atemorizados. Las palabras salían de sus labios mecánicamente. Un viejo pañuelo de encaje se enrollaba en sus dedos. Cuando el reloj dio las 6, él se levantó y se dirigió a la puerta. Después se volvió y miró a su madre. Sus ojos se encontraron. En los de ella se veía una salvaje súplica de perdón. Esto le dio rabia. «Madre, tengo que preguntarte algo», dijo. Los ojos de ella recorrieron vagamente la habitación. No contestó. «Dime la verdad. Tengo que saberlo. ¿Estabas casada con mi padre?» Ella respiró profundamente. Era un suspiro de alivio. El terrible momento, el momento que de noche y de día, durante semanas y meses, había temido, acababa de llegar por fin. Y ella no sentía ningún terror. En cierta medida, se sentía desencantada. La vulgar manera de dirigir la pregunta obligaba a dar una contestación directa. La situación no se había preparado gradualmente. Era cruda. Le recordaba un mal ensayo. «No», contestó, maravillándose de la dura sencillez de la vida. «Mi padre era entonces un canalla», exclamó el joven cerrando los puños. Ella movió la cabeza.
«Yo sabía que él no era libre. Nos amábamos muchísimo. Si hubiera vivido, nos habría dado dinero para que pudiéramos vivir nosotros. No digas nada contra él, hijo mío. Era tu padre y era un caballero. Además, estaba muy bien relacionado».
Un juramento se escapó de los labios de James Vane.
«No me preocupo por mí», exclamó, «sino por Civil. Es un caballero, o dice serlo, ese que la corteja. ¿No es cierto? También estará bien relacionado, supongo».
Por un momento, una feroz sensación de humillación atenazó a la mujer. Inclinó la cabeza. Se secó los ojos con las manos temblorosas.
«Civil tiene una madre», murmuró. «Yo no la tuve».
El joven se conmovió. Fue hacia ella y agachándose la besó.
«Siento haberte apenado hablándote de mi padre», dijo. «Pero no he podido evitarlo. Debo irme. Adiós. No olvides que ahora solo tendrás una hija a quien cuidar. Y créeme que si ese hombre hace algo malo a mi hermana, me enteraré de quién es. Lo buscaré y lo mataré como a un perro. Lo juro».
Lo exagerado de la amenaza, el gesto apasionado que la acompañó y el loco melodrama de sus palabras hicieron que a ella le pareciera su vida más intensa. Estaba familiarizada con ese ambiente. Suspiró más libremente y por primera vez durante muchos meses admiró de verdad a su hijo. Le hubiera gustado continuar la escena en ese mismo tono emocional, pero él la cortó de repente. Bajó el equipaje y buscó sus bufandas. La sirvienta de la dueña de la casa salía y entraba continuamente. Tuvo que ponerse de acuerdo con el cochero. Los últimos momentos pasaban en detalles vulgares. Con un nuevo sentimiento de desencanto, la madre agitó el raído pañuelo desde la ventana cuando su hijo partió. Se dio cuenta de que había perdido una gran oportunidad. Se consoló a sí misma diciéndole a Civil lo desolada que sería su vida, ahora que no tendría más que una hija a quien cuidar. Recordaba esa frase. Le había agradado. De la amenaza no le dijo nada. Fue dramática y vivamente expresada. Sentía que todos se reirían algún día al recordarla.